Hay viajes que te muestran nuevos lugares y te recuerdan lo importante de estar juntos. Este feriado, déjense sorprender por Arequipa. Conozcan los paisajes de Cajamarca y la heroica ciudad de Junín. Descubren la naturaleza exótica de Madre de Dios. Sientan el calorcito en Ica y la energía ancestral de Puno. Viajen juntos por el Perú y llévense recuerdos que no caben en una foto. Vive estas fiestas en familia. ¡Vívelo en Perú! Conoce más en ituqueplanes.com.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Mañana es feriado, pero en el poder todo se mueve para dejar todo listo para la juramentación de los congresistas el día viernes, la presentación de listas a la mesa directiva el día sábado, la elección de las mesas directivas del Congreso el domingo y el lunes tendremos la instalación solemne del Congreso para que el día martes 28 Keiko Fujimori llegue a juramentar como la nueva presidenta del Perú y dé un mensaje a la nación. Esos son los acontecimientos que tienen que ocurrir formalmente. Mientras tanto, el Tribunal Constitucional le quitó la prisión preventiva a Vladimir Cerrón, el socio del pacto de facto en el Congreso. Tenemos esa y otras noticias y también novedades sobre el fenómeno del Niño en este programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Y comenzamos con Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Movistar, en estas fiestas escápate de la rutina con Club Movistar, accede a sorteos de entradas y experiencias en conciertos y partidos de fútbol y conecta con lo que realmente te gusta. Movistar, conéctate para disfrutar. Feliz 28 Perú. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Ya falta poco para el feriado. Y quizá también para ese viaje que llevas tiempo queriendo hacer. Estas fiestas patrias aprovecha para desconectarte un rato entre los paisajes de Junín, Cajamarca o Madre de Dios. Vívelo en Perú. Más información y en ituqueplanes.com. Muy bien, y vamos a lo que ha sido la noticia creo más esperada por Vladimir Cerrón. Ya sabíamos desde la semana pasada que había una resolución en el Tribunal Constitucional. No conocíamos su texto, no conocíamos su tenor, pero quedó claro ayer que Vladimir Cerrón ha sido beneficiado por el Tribunal Constitucional con un habeas corpus que dejó sin efecto la prisión preventiva que tenía por el caso Dinámicos del Centro. Vladimir Cerrón está prófugo de la justicia desde hace más de 3 años y es conocido como el prófugo menos buscado del Perú, porque francamente nadie lo está buscando. Nunca se esclareció el famoso caso del cofre, que nos enteramos por una grabación que se hace al entonces ministro del Interior, el señor Santibáñez, que dice que lo han metido dentro del carro de la presidenta. Ese y otros eventos han ocurrido en los últimos 3 años, pero veamos qué dijo en un tuit el señor Vladimir Cerrón, por favor. Palabras del señor Cerrón, tenemos el tuit del señor Cerrón, ahí está. El TC ordenó mi libertad al ser perseguido por una arbitrariedad judicial, no porque haya componendas, abuso, que jugó un papel nefasto en estas elecciones generales contra la izquierda socialista. No, la izquierda socialista llegó a segunda vuelta, por si acaso, con Pedro Castillo, por supuesto, no con usted. Es increíble, pero vale la pena comentar la resolución del Tribunal Constitucional. Voy a tratar de explicárselos de la manera más simple posible, ¿ya? Pero bien esquemático, para que cualquiera que no sea abogado entienda sin ningún problema. ¿Ok? El señor Cerrón fue condenado a pena privativa de la libertad en el caso A. ¿Ok? Un caso que tenía que ver con su gestión como gobernador en Junín. Condenado. Él decía que esa sentencia era abusiva, que esa sentencia era injusta y se fugó. En otro caso, en el caso B, Dinámicos del Centro, tenía una comparecencia con restricciones. Es decir, no tenía prisión preventiva, pero tenía que cumplir las reglas de conducta. Varias de ellas de cumplimiento imposible porque estaba fugado. Como por ejemplo, presentarse todos los meses al juzgado para el control biométrico, no ausentarse de la provincia, etc. Como incumplió todas las reglas de conducta, la fiscalía solicitó prisión preventiva por el caso Los Dinámicos del Centro. Y como estaba prófugo por el otro caso en el que lo habían sentenciado, obviamente el juez ordenó prisión preventiva por el caso Los Dinámicos del Centro. Hasta ahí se entiende. Caso A, caso B. Muy bien. El asunto es que el señor Cerrón litigó en el caso A. Y luego de bastante tiempo y de estar escondido mucho tiempo, logró que lo absolvieran. ¿Ok? Entonces su habeas corpus dice lo siguiente. Señor, yo no podía cumplir las reglas de conducta porque estaba perseguido por una injusticia, por una arbitrariedad, que ya, ahora sí, ya me quitaron de encima, ya he sido absuelto. Entonces, en el caso B, yo sí quiero cumplir la regla de conducta ahora, no tengo ningún problema. Entonces, este habeas corpus no ha llegado primero al Tribunal Constitucional, avanzado por todo el sistema de justicia. Y en todas partes le han dicho lo que es obvio. Uno no decide, ante sí y por sí, qué caso es injusto y qué caso no, porque así todos los delincuentes dirían, ah, no, es que mi sentencia es injusta. Ya, pues, como es injusta, yo tengo que huir. El peligro de fuga sigue exactamente igual. ¿Qué es lo que demuestra el peligro de fuga? Que el señor es capaz de fugarse. Ah, más capaz que Vladimir Cerrón, no conozco. Vaya que hay peligro procesar. Este señor puede estar 3 años prófugo en la justicia y nadie lo encuentra. Porque nadie lo busca. Pero en fin, ¿qué mayor peligro procesal que ese para un juez? Y eso es lo que tenía que decir el Tribunal Constitucional. Oiga, señor, usted no puede decidir que no cumple las reglas de conducta que le han puesto con comparecencia restringida, porque usted ante sí, como si usted fuera su propio juez, decide que la otra sentencia de la cual está huyendo tiene que resistirse porque es injusta. Aunque le hayan dado la razón después, en esa, porque lo que sí se acreditó es que no creo que haya nadie más, ¿cómo te explico? Evidente en su conducta respecto a su peligro procesal. 3 años desaparecido. El Tribunal Constitucional falló 4-3. Salvaron el honor, como siempre, Manuel Monteagudo, Luz Pacheco se unió y también el magistrado Ochoa. Esos tres dijeron lo que les estoy diciendo. Oigan, o sea, no corresponde al Tribunal Constitucional decir que hay falta de motivación, ¿no es cierto?, ante una prisión preventiva impuesta justamente porque el señor viola las reglas de comparecencia porque está fugado por otro caso. Que esté fugado por otro caso donde después lo absuelven no cambia el hecho de que es un fugado, pues. El Tribunal Constitucional recuerda algunas cosas que sí son elementales. La prisión preventiva no es una condena adelantada. Eso lo hemos explicado acá tantas veces. Lo hemos explicado con Keiko Fujimori, lollo hemos explicado con Ollanta Humala, lo hemos explicado con Pedro Pablo Kuczynski, lo hemos explicado muchísimas veces. La prisión preventiva no es una condena adelantada. Tiene que haber requisitos muy claros y uno de esos requisitos es el peligro procesal. O sea, que todo el caso se caiga por la acción de la persona que no obedece sus reglas de conducta. Ese es el caso de Vladimir Cerrón. Pero el que puede, puede. Y el resto, mira, anoche me pasaron un tuit mío del año 2022 en el que yo decía, ¿a cambio de qué? La bancada de Perú Libre, de izquierda, cuya propuesta es la estatización de los medios de producción, vota por un tribunal constitucional completamente ajeno a su ideología, pero completamente ajeno. ¿A cambio de qué? Bueno, como en la tradición de Ricardo Palma, el cañoncito de Castilla, ¡pum!, disparó. Y ya sabemos a cambio de qué. Ya van tres del Tribunal Constitucional, ¿eh? Keiko Fujimori y el caso Cócteles. Urresti y Podemos. Y ahora Cerrón. Todos partidos que eligieron a este Tribunal Constitucional. Bien, bien obedientes, bien diligentes, la verdad. Así que a partir de mañana el señor Cerrón ya va a poder dar entrevistas, no de la clandestinidad, ¿no?, sino desde donde él quiera, aunque siempre dio entrevistas desde donde él quiso, ¿no?, la verdad. Y eso no tiene nada que ver con el desastre que Perú Libre ha tenido que asumir en las últimas elecciones. Es un partido completamente desprestigiado, con líderes completamente desprestigiados, que han pactado lo que sea con quien sea. ¿De dónde cree que va a sacar votación? Muy bien, pero al que no le fue muy bien fue a, ¿quién creen? Martín Vizcarra. Por favor, vamos a revisar esto. Ojo, esto no es TCA, esto es Poder Judicial. Poder Judicial rechaza demanda de habeas corpus por el caso Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua. A ver, vamos a explicar esto despacito también. Martín Vizcarra, al igual que Humala, al igual que Castillo y al igual que Toledo, está preso por una sentencia que no es firme. Es decir, todavía hay una apelación y no se ha resuelto esa apelación. Muchas veces en el sistema de justicia, mientras no haya sentencia firme, tú no vas preso. Y lo que él alega es que no le corresponde ir preso porque no tiene sentencia firme. Y tampoco tenía prisión preventiva. No le corresponde estar preso porque no tenía prisión preventiva y porque no tiene sentencia firme. Lo que le ha dicho el Poder Judicial es no, te quedas adentro. Justo o injusto, pero salen el mismo día las dos noticias, ¿no? Y así están las cosas para Martín Vizcarra. Ahora, ese habeas corpus va a llegar al Tribunal Constitucional. Y de repente se ponen regalones también. De repente. No creo, ¿ah? Y ustedes preguntarán, ¿y Ollanta? Se supone que también se había tramitado un habeas corpus conjuntamente con el de Cerrón. Pero de Humala no hemos sabido nada. Digamos que no es el favorito del régimen tampoco, ¿no? Entonces, se supone que sale una resolución en el mismo sentido que la resolución de Keiko Fujimori. Porque es el mismo delito, por los mismos hechos. Lo único que cambia son las personas. Y algunos detalles, o sea, Humala no hizo cócteles, ¿no? Algunos detalles, pero es la misma imputación. Lavado de activos no es el delito que se tiene que imputar por recepción ilegal de fondos de campaña. Eso es todo. Si se aplicó para Keiko Fujimori, ya desde el año pasado la sacaron del proceso y ahora es presidenta del Perú, ¿por qué no se va a aplicar para Ollantumala, que sigue preso desde abril del año pasado? Preso. Y apelando también, por supuesto. Y lo metieron preso sin sentencia. En eso el Poder Judicial le ha dado la razón. Y a los jueces los están llevando a proceso por haberlo metido preso sin sentencia. Una barbaridad. En el caso de Humala, jueces y fiscales que han actuado de manera arbitraria, toditos están siendo procesados también. Pero él sigue preso. Él sigue preso. Nunca se fugó. Cumplió toda la regla de conducta. Su esposa salió del país pidiendo un asilo político por una razón muy simple, porque ya había estado presa ella y él, y los habían obligado a abandonar a un niño menor de edad. Ella tomó a su hijo y se fue del Perú. Y yo creo que muchos hubieran hecho exactamente lo mismo. No la critico ni la condeno. Pero Ollantumala se quedó, y se quedó en prisión. Y él y sus coprocesados esperan que se anule ese proceso, exactamente igual como en el caso de Keiko Fujimori. Ya esto raya en lo ridículo, la verdad. Yo tengo, desde el 2014, estamos en 2026, 12 años explicando que esto no es delito. Y al final, ¿qué pasó? Me dieron la razón, pues porque nunca fue delito. ¿Que está mal? Ah, por supuesto que está mal. Que es una inmoralidad lo que hizo Keiko Fujimori. Ahora, si hay una diferencia entre Fujimori y Humala, Humala niega haber recibido dinero de Odebrecht y de cualquier otro empresario. Más que empresario le iba a dar plata a Humala. Keiko no lo puede negar, porque los empresarios han salido y han dicho la verdad. Le dieron plata en maletines. Pero no era delito. Es inmoral, es ilegal, es ilícito, era contrario a la ley de partidos políticos, pero no es delito. Me he pasado años explicando la diferencia. Pero en fin, esperemos que Ollantumala obtenga algo de justicia, ¿no? Algo. Y mientras tanto, ¿qué está pasando con los que piden justicia ahora al régimen de Keiko Fujimori? Los familiares de los deudos que cayeron en Puno en diciembre, en Puno, en Ayacucho, en Huancavelica, en Arequipa, hasta en Chao, en Lima. Los familiares de los deudos, en realidad son los deudos, porque los familiares de las víctimas, eso está mal escrito, los familiares de las víctimas de la represión del gobierno de Dina Boluarte, más los familiares de Inti Brian, los familiares de Truco, es decir, todas las víctimas de la represión militar y policial indiscriminada contra civiles, han dicho que no se van a reunir con Keiko Fujimori, porque está claro que una ley que promueve la impunidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, auspiciada por Fernando Rospigliosi, promulgada a trompicones por Fernando Rospigliosi, no es más que una señal muy clara de que el gobierno de Keiko Fujimori no va a hacer nada por la justicia en el Perú. Nada. No se van a reunir con ella y me habían anunciado para el 27, para el lunes y 28 de julio, su propia protesta. Y se les unen las víctimas muy antiguas, además hay que decir, hasta Gisela Ortiz en la fotografía, del caso La Cantuta y Barrios Altos. Van a protestar porque están absolutamente seguras de que las señales dadas por este Congreso que se va con Fernando Rospigliosi a la cabeza son las garantías de impunidad. Hoy en primera plana, obviamente, juristas, organizaciones de derechos humanos han advertido que la ley de la reforma de la justicia castrense es inconstitucional, pues yo lo vengo diciendo hace semanas. Por supuesto que es inconstitucional. Los jueces no la pueden aplicar. ni esta, ni la de la prescripción, ni de la lesa humanidad. Todo eso es inconstitucional, viola tratados internacionales. Pero ¿qué hace Fernando Rospigló si tiene una Junta Nacional de Justicia a su medida que comienza a expulsar jueces y fiscales? Con que expulsen 4 o 5, el mensaje le llega claro a todos. El que no nos obedezca, lo barremos. Esa fue la frase de Fernando Rospigló. Vamos a barrer el Poder Judicial. Los deudos de los asesinados en diciembre del 2022 y en el verano del 2023 no están obteniendo justicia porque no se procesa y se condena a los autores materiales y a los autores intelectuales. Y los autores materiales fueron los que estuvieron en las calles disparando a matar a población civil. ¡A matar! Y esto no es un dicho mío, no me lo he inventado. ¡Miren los videos! ¡Miren los videos! ¡Miren la reconstrucción en video de lo que pasa en Huamanga en diciembre del 2022! Ahí se ve claramente por lo menos 6 de los 10 asesinados con tiros de larga distancia del ejército. Personas inocentes que no estaban participando en la protesta. Lejísimos del aeropuerto. Eso se tiene que pagar, se tiene que compensar. Si tú no pagas por tu crimen, entonces no hay justicia. Lo primero es la justicia. Después puede haber la reconciliación y todo lo que tú quieras, pero primero justicia. ¿Qué pasó acá? Hay videos. Los soldados que han disparado pueden identificarse plenamente. Saben que han matado. ¿Por órdenes de quién? De ahí subes, pues. Y subes hasta llegar a Dina Boluarte, que necesitaba esa masacre para quedarse en el poder, con un Congreso que la protege, porque de esa manera ellos también se quedaban en el poder. Salvo el poder, todo era ilusión para Dina Boluarte, como los comunistas, exactamente igual, y para toda la derecha peruana en el poder. Y la protegieron para que se quede, y la protegen hasta el día de hoy. Todos los casos contra Dina Boluarte archivados en este Congreso, todos. Le han agradecido sus servicios, la votaron en octubre, porque era insostenible en una campaña, insostenible en una campaña. Pero luego le han pagado sus servicios, como se los han pagado a Cerrón también. Eso es lo que tenemos hoy. Y la gente más pobre del Perú, la gente inocente, la gente que dice, ¿por qué han matado a mi hermano, a mi papá, a mi hija? ¿Qué les vas a decir? Bueno, van a seguir protestando, pues. De repente no con mucha gente, de repente de una manera muy tímida, de repente de una manera muy pacífica. Pero van a seguir protestando. Están ahí. No los puedes meter debajo de la alfombra el día de tu juramentación, porque están ahí. Y tienen un reclamo absolutamente puntual por la violación de derechos humanos en el Perú y por un Congreso donde Fuerza Popular es el abanderado de normas para perpetrar la injusticia y la impunidad. ¿Qué les puedo decir? Van a protestar, pues. Y con toda razón. No ha habido una palabra en la campaña de Keiko Fujimori para esas personas. Una palabra. Ni siquiera vamos a hacer una investigación, nada. Ni una palabra. Su compromiso es la impunidad de las Fuerzas Armadas y policiales. Ese es su compromiso. Y lo ha dejado perfectamente en claro durante todo este periodo, ya electa, con Fernando Rospigló, promoviendo estas leyes. Para que nadie tenga duda. Aquí no hay ningún compromiso con los derechos de la gente. Ninguno. Las leyes pro crimen no existen, ha dicho Keiko Fujimori en campaña. Son una narrativa. Eso es lo que vamos a tener de justicia en los próximos meses. Nada. Y un Poder Judicial que va a tener que resistir y resistir mientras la Junta Nacional de Justicia se va volando jueces y fiscales que no le gustan al régimen. Y un Tribunal Constitucional que está para servir. No me estoy inventando nada, a las pruebas me remito. Son hechos. Ahí están los hechos. Pero hay un poquito más de hechos. ¿No? Vamos a escuchar a los familiares que han señalado que van a protestar el día 27. Escuchemos.
Nosotros como familiares de las últimas masacres 22 y 23 vamos a volver a Lima. Este 27 y 28 tenemos programado actividades acá en la capital, porque es el único lugar donde nos pueden escuchar, lamentablemente. Está tan centralizado todo que en nuestras regiones es imposible que nos escuche la prensa o la misma justicia o el mismo Estado que tenemos. Así que anunciamos que este 27 y 28 estamos en Lima de nuevo, alzando la voz por justicia, verdad y garantías de no repetición. Y también para no legitimar a la señora Keiko Fujimori, que ella no es presidenta, ella es la hija de un dictador, aquel que violó y murió en impunidad. Violó derechos humanos, esterilizó mujeres sin su consentimiento. Y hasta el día de hoy hay una deuda pendiente, no solo a nosotros, también a los hermanos de la Cantuta, a los Altos y a las miles de víctimas que lamentablemente no pueden estar aquí, pero que todos tenemos conocimiento. Así que también en el mismo libro de la compañera Gisela, decimos que nosotros no vamos a sentarnos a conversar con alguien que fue responsable de blindar a Dina Boluarte 7 veces y que hoy se ha archivado la denuncia que presentamos hacia la señora Dina Boluarte.
Blindar a Dina Boluarte 7 veces no es bíblico, ¿eh? Es real. Es de la conducta de Fuerza Popular y otros partidos en este Congreso. Denuncia tras denuncia tras denuncia. Muy bien. Esa es una de las primeras tareas que tiene Keiko Fujimori por delante, que no la va a resolver. Su padre nunca la resolvió durante todo su gobierno. No la va a resolver. Sería milagroso que la resolviera, pero no. ¿Y para qué la va a resolver si están contentos con el sistema de justicia? Por lo menos con la Fiscalía, una primicia de la República. La abogada de Keiko Fujimori, la doctora Loza, estuvo en un evento con el fiscal de la Nación, Tomás Saladino Gálvez, al frente y al lado, Patricia Benavides. Muerta de risa. ¿Y cómo no va a estar muerta de risa? La abogada Yulana Loza, abogada de Keiko Fujimori, socializa en un evento dedicado al aniversario de la Academia de la Magistratura, que ahora tiene una representación, creo que Patricia Benavides está sentada en el directorio de la Academia de la Magistratura. Entonces estaban todos muy contentos. Y luego le dice que mejor guarde silencio, ¿eh? Veamos el video para que ustedes lo aprecien. Ahí no está Vela, no está José Domingo Pérez, ¿no? Esa gente horrorosa, ¿no? A Gorriti ya lo denunciaron. Una denuncia que obviamente cualquier juez va a tirar a la basura, ¿no? Porque es cosa decidida y no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Pero ya está. Tomás Saladino Gálvez, Patricia Benavides, Yulana Loza. ¿Qué más se puede pedir a la vida? Keiko presidenta. A veces las imágenes dicen mucho más que cualquier información que yo les pueda dar. Están felices, realmente felices. Muy bien, vamos a una pausa, pero tenemos que hacer dos auspicios antes de la pausa. Ya falta poco para el feriado y quizás también para ese viaje que llevas queriendo hacer. Estas fiestas patrias aprovecha para desconectarte un rato entre los paisajes de Junín, Cajamarca o Madre de Dios. Vívelo en Perú. Más información en ituqueteplanes.com. Prestamipe. Muchas personas desconocen que su inmueble puede ser la clave para acceder al financiamiento que necesitan sin tener que venderlo. En el siguiente video, patrocinado por Prestamipe, descubre cómo funciona un préstamo con garantía hipotecaria y cómo puede ayudarte a impulsar tus proyectos.
A veces las oportunidades llegan, pero el capital no siempre está disponible. Tu inmueble puede convertirse en la llave para acceder al capital que necesitas. Con un préstamo con garantía hipotecaria, puedes obtener financiamiento usando tu inmueble como respaldo, sin tener que venderlo. Continúa siendo el propietario de tu inmueble mientras impulsas tus próximos proyectos. Descubre más sobre préstamo con garantía hipotecaria en prestamipe.com. Prestamipe. Impulsamos sueños de progreso.
Muy bien, y ahora vamos al nuevo Congreso. Dios mío, no promete demasiado. Empiezan con gestos. Yo siempre creo que los gestos son importantes, la simbología del gesto es importante, pero creo que le están dando, más publicidad de la necesaria, por llamarlo de alguna manera. Empecemos con eso. El nuevo Congreso. Más de 60 congresistas renunciaron al bono de instalación de 15.600 soles que ofrece el Congreso. Parece que el Congreso fuera, no sé, una agencia de empleo, ¿no? Toma tu bono. A ver, son 190 congresistas. Empecemos por ahí. ¿Ok? 190. Son 130 diputados, 60 senadores. ¿Ok? En diputados hay 36 que viven en Lima, porque son elegidos por Lima. ¿Qué instalación pues va a haber ahí? Y en otros congresos los de Lima siempre han renunciado y han hecho alarde de su renuncia, de su sacrificio. Luego tienen ustedes en Senado un conjunto de senadores por Lima, pero son 4. Pero luego tienen un conjunto de senadores de Distrito Único Nacional. Casi todos residen en Lima. Es decir, digamos, 30 más 4, 34, no deberían cobrar bono de instalación. Más los otros 36, ya estamos en 70. Sin considerar todos los que vienen por reelección, que son 24, y que todos residen en Lima desde hace 5 años, pues. ¿Qué instalación? Ya están instalados. Así que yo calculo que en estricto hay más o menos 80 que no deberían recibir nada. En estricto. Pero la bancada tal no va a recibir. La otra bancada tampoco. ¿Y creen que con eso se van a congraciar con la gente? ¿En serio? Con los sueldos que tienen, con los bonos que tienen. Tienen un seguro médico privado a todo meter internacional, que es carísimo para cualquier peruano. Pocas familias lo pueden tomar. Que no solamente es para el congresista, sino para todos sus familiares, incluyendo a sus padres. Con nuestros impuestos, porque obviamente la compañía de seguros, que es privada, les cobra al Congreso. Seguro médico a todo meter, internacional, con coberturas desde lo más chiquitito hasta lo más inmenso, para toda la familia. Ningún empleado público tiene eso, salvo el presidente de la República. ¿Por qué no se atienden en salud? ¿O se pagan su seguro privado con el tremendo sueldo que ya les están pagando? No, no, ni hablar. A ver, pues, renuncien al seguro médico privado. No, ese es otro precio. Claro que es otro precio. Dependiendo del tamaño de tu familia, de la edad de tus dependientes, es otro precio. Un seguro médico privado para una pareja con 3 hijos, entre pequeños, adolescentes y más grandes, a todo meter la póliza más completa, internacional, te puede costar hasta $20.000, ¿eh?, al año. Ojo. 3 hijos. ¿Eh? Y si la mamá, que es viuda, la mete, por ahí van. Así que renuncien a los 15.600 soles, por favor. A lo que tienen que renunciar, además, es a la cantidad de empleados que tiene el Congreso. Porque un Congreso que duplica su planilla en 5 años es una vergüenza. Y el problema es que la administración de las cámaras va a quedar en manos de la misma gente. Va a quedar en manos de Renovación Popular y de Fuerza Popular. Ese es el problema. Ay, señor, ¿ustedes han ido alguna vez al Congreso? Traten de ir. Es alucinante. Para cada acción hay 3 personas. Una para que abra la puerta y otra para que cierre la puerta. De verdad. Una para que te guíe, otra para que te lleve, otra para que te selle, otra. Es una cosa impresionante la cantidad de personal que tiene el Congreso. Impresionante. Claro, duplica la planilla. Hablemos de cosas serias, señores congresistas, los que están entrando. ¿Quieren impresionar? Así no nos van a impresionar. Así no van a impresionar a nadie. Muy bien, ¿qué más? Nada, están citados para juramentar este viernes 24. Mañana jueves es feriado, feriado para el sector público. Han sido citados este viernes a las 11 de la mañana los senadores y a las 4 de la tarde los diputados. Nosotros seguramente vamos a transmitir como La República toda esta juramentación, pero en mi horario, digamos, voy a estar un poquito temprano para esta historia. Para lo que sí voy a estar muy lista es el lunes para comentarles la votación del domingo. Porque ahí viene la otra historia, la definición de la mesa directiva. Pues ayer se supo que Juntos por el Perú, ayer, iba a definir quiénes iban a ser sus candidatos a la mesa directiva de la Cámara de Diputados y Senadores. Y ya lo sabemos, para senadores ellos proponen a Jaime Quito y para diputados a la señora Analí Márquez. ¿Ok? No han dicho que para presidente de las cámaras, han dicho que son sus candidatos en la mesa directiva. ¿Qué ubicación van a tener? Es otra historia. Pero por los candidatos que han presentado, es evidente que Juntos por el Perú sabe que el Senado no lo va a ganar. Con Jaime Quito no lo va a ganar. Es un congresista reelecto, uno de los pocos reelectos que ni siquiera vino de Juntos por el Perú, sino de Perú Libre. Bien difícil que buen gobierno le dé la presidencia del Senado a Jaime Quito. Bien difícil. Así que ese no es. ¿Ok? Y respecto a la señora Márquez, tampoco creo que buen gobierno le dé la presidencia de la Cámara de Diputados a la señora Márquez. Y como les he explicado varias veces, todo depende de buen gobierno. Con esos candidatos ubicados en otro lugar de la mesa directiva, sí, pero no como presidentes. Y todo depende de buen gobierno. Así de simple. No lo han querido entender a la izquierda. Y son tan necios y tienen el ego tan grande que siguen sin entenderlo. Pero en fin, así está la historia. ¿Qué más, por favor? Los fujimoristas están felices. Felices, igual que la señora Loza, felices. El señor Arturo Alegría, que es actual congresista, pero que repite el plato, ha sido reelegido, es vocero de la Cámara de Diputados, ha dicho que no hablaría de alianzas, nunca hablan de alianzas, obviamente, ¿no? Pero creo que hemos tenido muy buenas conversaciones. Así, chino de risa. Está contento, sí, sí. Claro, pues. Y lo vamos a ver el domingo, ¿ah? ¿Ustedes creen que este domingo va a salir elegido Jaime Quito o Barragán, que era lo que proponía el señor López Chao, darle a obras el Senado? No, eso no va a ocurrir. Lo más probable es que sea Miki Torres en el Senado y Norma Yarro o alguien de buen gobierno si es que Nieto logra negociar bien en las presidencias. Y en ambas cámaras es posible que tengan una mesa directiva con 4 partidos, es decir, de los 6, los 4 menos Juntos por el Perú y Ahora Nación, por ponerse necios. Qué mal jugado, por Dios. Y no es culpa de Nieto, porque al toque se han salido toda la izquierda a insultar a Nieto. No es culpa de Nieto. Es culpa de no saber negociar. De una pésima negociación. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Mañana es feriado y no me quiero ir sin hablar del fenómeno del Niño. Miren, yo no sé ustedes, ¿no? Pero yo ayer he estado sacando toda la ropa de verano. Acá todas las chicas se mueren de calor. Tenemos el aire acondicionado full porque estamos en un estudio, pero tú estás con casaca. Tú estás acá con casaca porque estamos con el aire acondicionado acá. Pero miren, la cosa viene mal. Mal, porque la prevención es que el Niño costero extendería el costero, el nuestro, hasta la costa central, sus lluvias se alcanzan una magnitud extraordinaria. Todavía vamos a tener un Niño costero fuerte, no extraordinario, pero si es extraordinario, va a bajar hasta Ica, hasta tal vez la costa de Arequipa, hasta Carí. O sea, estamos hablando de un evento muy grande, extraordinario, el Niño costero. Y luego, un evento extraordinario del Niño global, montado uno sobre el otro. Es como lo que le pasó a Venezuela, ¿no? Tener dos terremotos uno tras otro. Bueno, esto es lo que tenemos delante. Yo espero de todo corazón que el día martes 28 de julio la señora Keiko Fujimori nos explique los lineamientos generales de su plan y luego la próxima semana, el 30, 31, se siente frente al país y nos dé un plan bien detallado de lo que va a hacer. Porque guerra avisada no mata gente y esto está recontravisada. Miren lo que está pasando con la fauna. Esto es Trujillo. Los pelícanos mueren en las playas de Trujillo por falta de alimento. Y los biólogos comienzan a alertar lo que yo les he explicado acá, porque yo tengo la experiencia muy vívida de 1997 y 1998. Los animales se mueren y hay un riesgo sanitario, ¿ok? Acá lo que explica el biólogo es lo siguiente, es un poquito asqueroso, pero se los tengo que decir. Estos animales tienen parásitos, garrapatas y piojos. Los pelícanos moribundos tienen en el buche miles de lombrices. Esas lombrices se expulsan en las heces de las aves. ¿Ok? Entonces, tenemos un problema sanitario. ¿Qué se hizo? Que yo recuerde, yo pasé el verano del 98 al sur de Lima, en Mala. ¿Qué hizo la municipalidad de Mala? Armó un incinerador. En una esquina de la playa, en Totoritas, armaron un incinerador. Y todos los días, imagínense la magnitud, ¿ya? Se recogía con un rastrillo gigante, con un tractor, todas las aves muertas y los lobos marinos se tenían que jalar con tractor porque pesan muchísimo. Y todo se colocaba en esta esquina donde se había armado un incinerador y todo se quemaba. Porque había un riesgo sanitario. Esa es una acción que las municipalidades de costa tienen para dentro de 4 o 5 meses. ¿Qué se está haciendo con eso? Necesitas armar el incinerador, necesitas el tractor, necesitas un punto de acopio, necesitas el personal, porque si no tienes un problema sanitario de enorme magnitud. No hay forma de salvar a los pájaros, ni tampoco de salvar a los lobos ni a los pelícanos, no hay forma. Es una mortandad masiva que la naturaleza tiene cada cierto número de años. ¿Por qué se produce? Porque el alimento que consumen estos animales no está, se fue al sur. Pero aparecen otras especies. La temperatura del mar frente a Lima está 5.5 por encima del promedio normal, 5.5 grados centígrados, encima del promedio normal. Ayer se han avistado ballenas en dos puntos, en San Bartolo y en Villa, en Chorrillos. Ballenas jorobadas, que se avistan en esta época en el norte, en Máncora, Punta Sal, ¿no es cierto? Piura, Tumbes, tienen avistamiento en Ecuador, avistamiento en Colombia, es además incluso un evento turístico. pero no en la costa de Lima. ¿Qué hacen ballenas frente a Lima? El agua está caliente. Han aparecido tortugas en Chorrillos, tortugas. Entonces, por favor, no seamos ciegos si la naturaleza te está hablando. Un mínimo de observación. Mete tu dedito en el agua, pues, si te das cuenta que está más caliente. Estamos todos húmedos. Saca la mano por la ventana, hace un calorazo. Y no se trata de que todos salgamos corriendo a comprar ventiladores, que no es mala idea, pero de lo que se trata es de un plan de acción para que asuntos tan graves como este sanitario no se nos pasen por alto. Esto en medio de una declaratoria de emergencia de 90 días por gripe aviar, que tiene a toda la pollería peruana en, ¿no es cierto?, en alerta y en defensa absoluta de su producción. Entonces, ya el niño ha afectado el PBI, ya lo afectó. El de mayo ya lo afectó, en pesca y en agricultura. No hay captura de anchoveta, pues. La anchoveta se va al sur, se va buscando el agua fría. El anchoveta es de agua fría, no es de agua caliente. O se hunde o se va al sur. Y yo me paso repitiendo esto desde hace creo que 3 o 4 meses. Esto no viene bien, viene muy mal. Y todos podemos hacer algunas cosas. En casa, por supuesto, lo de siempre, revise su techo. Si usted vive en el norte del Perú, ya sabe cómo es. Ya sabe perfectamente que esa quebrada, que no ha pasado nada en 100 años, se activa. Ya sabe que ahí no puede poner nada. Ya sabe que tiene que hablar con el alcalde y decirle, oiga, limpiemos el cauce, ¿no? De una vez, saquemos toda la basura del cauce. Si se pueden hacer peines, o sea, estos de cemento, para que no baje la roca más grande. Todo eso hay que hacerlo ya. Y el problema es que estos alcaldes están de salida y los que van a llegar no saben nada. Madre Santísima. Vamos a la pausa. Tranquilas, vamos a la pausa porque tenemos a un invitado muy especial el día de hoy. Me va a acompañar el ex rector de la Universidad Católica y presidente de la Comisión de la Verdad, Salomón Lerner. Para recordar, termina un ciclo más en el Perú, pero nunca debemos olvidar. Y como la memoria a veces está en juego, no queremos ser un país, ¿no?, desmemoriado. Pausa y volvemos.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zona rural. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
La solidaridad demuestra su mayor valor en los momentos que más la necesitamos. La reciente emergencia sísmica en Venezuela recordó que, más allá de las fronteras, prevalece la condición humana. No cabe duda de que la cooperación fortalece a las comunidades frente a la adversidad. Perú y Venezuela comparten lazos de hermandad, pero también una realidad geológica compleja. Esa condición nos recuerda que la preparación no debe comenzar cuando ocurre una emergencia, sino mucho antes, promoviendo edificaciones seguras y planes de respuesta en hogares, centros de trabajo y escuelas. Prepararse también implica conocer medidas básicas como identificar zonas seguras, definir rutas de evacuación, participar en simulacros, contar con un kit de emergencia y seguir las indicaciones de las autoridades. La resiliencia significa aprender, prepararse y actuar juntos. Fortalecer la solidaridad y la cultura de prevención contribuye a proteger a las personas y construir comunidades más seguras.